Es la mañana. Es radio.
Llegamos a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, ya lo saben ustedes, entramos de lleno en la tertulia de Es la mañana de Federico, aquí en la sintonía de Es Radio, y ya me acompañan en la mesa del estudio Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo. Habíamos quedado antes, cuando nos hacías el resumen de la prensa económica, en que estarías con nosotros para hablar de Argentina, pero de otros asuntos también, desde luego, porque hoy la mesa de tertulia está llena de asuntos de actualidad, además importantes, y también tenemos a Javier Arias Borque. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Desde la redacción de Libertad Digital te hemos traído rápidamente a la tertulia, insisto, para analizar muchos asuntos. La actualidad hoy pasa. Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Lucero.
Lo estábamos contando desde primera hora. Hoy es el día grande de Isabel Díaz Ayuso. Más grande lo será mañana y más todavía el lunes si todo sale como está previsto y finalmente toma el lunes posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, nos sorprendió la información que publicó el diario El Mundo, que se retrasa la investidura hasta el próximo lunes a la espera de que el rey regrese de sus vacaciones privadas. Imaginamos que junto a la reina, la princesa y la infanta. Por lo demás, absoluta protagonista hoy, Díaz Ayuso en toda la prensa de tirada nacional. En El Mundo hoy destacan cómo va a ser su discurso, el que va a desgranar a partir de las 12 del mediodía los 10 retos a los que se va a enfrentar la región en los 4 próximos años y que conjugará, dice, las recetas que iban en el programa del Partido Popular, que son liberales, moderadas y transformadoras, la lista de 155 principios acordados con Ciudadanos y también algunas de las exigencias reducidas, y ahora iremos a ello, de Vox. Dicen que la idea es convertir Madrid en el laboratorio de ensayos de Pablo Casado. Me ha llamado la atención también la pieza que vemos en el diario El País, la de Prisa. Díaz Ayuso apuntala a Casado al frente del PP. Subrayan que por primera vez va a haber sintonía entre el PP en Madrid y el de la calle Génova, y por lo demás se dedican a subrayar que Ayuso es una política de 40 años, sin apenas experiencia de gestión, que era una desconocida para el gran público, como si fuese esta la primera vez que ocurre algo semejante. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Carmena. Y en El País también, en esta batalla que encontramos estos días contra la candidata del Partido Popular, dicen que el pacto que Ayuso alcanzó con Vox acerca de los inmigrantes menores, en el que se decía que se van a asegurar de que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. Bueno, pues dice el diario de Prisa que esto vulnera la presunción de minoría que establece la ONU, es decir, que los extranjeros sean tratados como menores hasta que las pruebas determinen su verdadera edad. A esta campaña por el asunto de la inmigración y el acuerdo con Vox se suma la que seguimos encontrando en los diarios, fundamentalmente en los digitales, acerca del aval solicitado por su padre. Y por eso les voy a recomendar que entren en libertaddigital.com y que lean esta pieza. Informes legales del caso Aval Madrid no ven responsabilidad penal en Díaz Ayuso. Y yo creo, Luis Fer, que quien mejor nos lo puede explicar eres tú, porque es una información que firmas tú mismo.
Bueno, gracias, Silvia. No están bien las autocitas, pero bueno, es lo que les hemos venido contando en estos días atrás, esos informes a los que hemos tenido acceso, informes legales, y que, lo que hacen es analizar la posibilidad de ir legalmente, penalmente, contra Isabel Díaz Ayuso por el caso del crédito que pidió su padre en 2011 junto con otros socios en esa empresa y que avaló Aval Madrid, que finalmente se impagó y que Aval Madrid tuvo que hacer cargo de sus obligaciones por ser el avalista. Inmediatamente se hizo cargo de sus obligaciones, pagó a la caja de ahorros, en este caso, que tenía al banco que tenía contraído el crédito, los impagos, pero abrió un expediente de ejecución hipotecaria para recuperar ese dinero. A partir de aquí es donde el diario El País trata de buscar responsabilidad penal de Isabel Díaz Ayuso como hija que recepcionó una donación de una vivienda familiar, una donación que se propuso, que se hizo incluso antes de que hubiera obligación del primer pago de ese crédito. Y lo que dicen estos informes es que de existir una presunta colaboración necesaria en un delito de alzamiento de bienes, esto estaría prescrito y en caso de que no lo estuviera, sería prácticamente imposible demostrar que Isabel Díaz Ayuso en aquel momento recibió aquella donación sabiendo, a sabiendas de que habría una hipotética intención de un posterior impago del crédito. Es decir, hay demasiados síes, demasiados condicionales que hacen imposible el ir penalmente contra Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que dicen los técnicos, los informes legales que obran en poder de Aval Madrid. Y es lo que se cuenta en esta pieza con la que abre ahora mismo Libertad Digital. Javier, Manuel, ¿cómo veis esta sesión de investidura? ¿Creéis que finalmente no va a haber sorpresas y que Isabel Díaz Ayuso será mañana investida presidenta de la Comunidad de Madrid, pese a que la toma de posesión será el lunes? ¿Y cuáles creéis que van a ser, digamos, las piedras de toque informativas más llamativas de estos días, de hoy y de mañana?
Hombre, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?, de que Isabel Díaz Ayuso va a ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de toda la porquería que están lanzando medios de comunicación de izquierdas, intentando pues tergiversar, confundir, generar dudas sobre algo que no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece más lamentable es, aparte de esta campaña absolutamente deshonesta y totalmente injusta, la reacción que ha obtenido también por parte de Podemos, ¿no?, que directamente se ha apresurado a decir que Isabel Díaz Ayuso no puede ser investida debido a este tipo de titulares, etcétera. Yo creo que sería la primera vez en la historia de la democracia que se pone en cuestión la legitimidad de un político en base simplemente a informaciones que no están fundamentadas, que son meros titulares y que no hay ningún tipo ni de indicio ni de evidencia a nivel jurídico. Por lo tanto, al no haber dudas a nivel jurídico, no hay imputación, no hay nada por medio, más que nada una campaña política azuzada por medios de comunicación, pues sinceramente me parece que no tiene ningún sentido este tipo de denuncias, y como consecuencia Isabel Díaz Ayuso va a ser investida esta semana como legítima presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego, por otro lado, yo creo que va a resultar muy interesante conocer cuáles van a ser esos ejes discursivos que va a exponer en la sesión de hoy, esos retos, sus principales medidas, más que nada tratar de explicar cuál va a ser su proyecto para la Comunidad de Madrid durante estos últimos 4 años. Que hay que recordar que yo creo que la presidencia de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid marcó una especie de paréntesis en la larga trayectoria que lleva gobernando el Partido Popular en Madrid. ¿Por qué digo eso? Porque Cifuentes, digamos que marcó su propia senda a nivel político, más allá de todos los escándalos surgidos con el tema de su máster, el robo a la crema y todo este tipo de historias, a nivel político, digamos que marcó un punto de inflexión en comparación con la línea que venía desarrollando Esperanza Aguirre. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso va a marcar su propio estilo a la hora de gobernar la Comunidad de Madrid, que se va a diferenciar tanto de Esperanza Aguirre como de Cristina Cifuentes. Entre otras cosas porque su proyecto es diferente, lo tiene muy claro, es una mujer con profundas convicciones a nivel ideológico, pero al mismo tiempo porque es la primera vez que la Comunidad de Madrid va a ser gobernada en coalición con Ciudadanos. Y la entrada de Ciudadanos, lógicamente, va a marcar también los ritmos y las formas dentro de este gobierno.
Sí, yo voy a ser muy breve. Creo que hoy no va a haber sorpresas. Creo que hay una campaña mediática contra Díaz Ayuso desde la izquierda por una razón muy simple. Y es que la izquierda siempre trata de deslegitimar cualquier gobierno en el que no está ella.
Ignacio Aguado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El que será número 2 de la presidencia, vamos, de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid. Agradecemos mucho que atienda nuestra llamada. Hemos anunciado su entrevista con mucho interés, porque yo creo que es un día en el que el discurso correrá a cargo de Isabel Díaz Ayuso, pero sin duda el papel protagonista, lo decía ahora mi compañero Manuel Llamas, que va a tener Ciudadanos en este gobierno, es fundamental. La primera pregunta pasa por lo que le preguntaba yo a mis compañeros de mesa. ¿Espera Ciudadanos algún tipo de sorpresa entre hoy y mañana o ya está totalmente descartadas?
No, lo que esperamos es que arranque cuanto antes este gobierno, que llevamos ya demasiados días haciendo esperar a los madrileños en la puesta en marcha de un gobierno centrado, liberal, reformista, como decían ustedes. Es la primera vez en la historia que va a haber un gobierno de coalición donde Ciudadanos va a ocupar diversas consejerías, incluida la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, y desde luego, al menos por nuestra parte, estamos deseando poder demostrar a los marileños que sabemos gobernar, que sabemos gestionar, que tenemos un programa, unas reformas acordadas con el Partido Popular, hasta 155 medidas, y que lo único que necesitábamos era que, bueno, hubiera los votos suficientes como para arrancar esta investidura, permitir el voto favorable a la señora Díaz Ayuso y que el gobierno se ponga en marcha cuanto antes.
¿Sabe ya, Ciudadanos, sabe ya usted qué áreas de gobierno va a dirigir su partido?
Sí, está incluido en el acuerdo de gobierno junto a las medidas que hemos pactado con el Partido Popular. Son, a día de hoy, competencias que hay que agrupar en distintas consejerías. Pero, bueno, pues lo que sí que le puedo decir es que Ciudadanos se encargará, entre otras, pues de gestionar el transporte, la movilidad, las infraestructuras, la economía, el empleo, la cultura, el turismo, las políticas sociales, las políticas relativas a la familia, las políticas universitarias, la ciencia y la innovación. Ah, y el deporte, que se me olvidaba también. Creo que es un buen acuerdo para Ciudadanos, es un buen acuerdo en definitiva para la Comunidad de Madrid, para los 6,5 millones de madrileños que viven en nuestra región. Y ahora pues tenemos un gran reto por delante, tanto la señora Díaz Ayuso como yo, de demostrar que la coalición funciona, que los madrileños no se han equivocado a la hora de prestarnos su confianza y que el gobierno va a ir mejor que en las legislaturas anteriores con un gobierno monocolor.
Déjeme que se lo pregunte, aunque sé que no soy el primero ni seré el último. El expresidente de la Comunidad de Madrid, que se fue del Partido Popular y recaló en Ciudadanos porque decía que su vocación era más bien centrista, formará parte de este gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso. ¿Nos puede dar esta información o todavía no lo tienen decidido?
Bueno, como ustedes saben, vamos a ir por fases. Yo entiendo su interés informativo, pero a día de hoy estamos todavía con la investidura. Espero que la superemos entre hoy y mañana, que haya investidura, que por tanto haya gobierno. Y lo que sí que le puedo adelantar es que el señor Garrido va a estar muy cerca de mí, porque creo que lo contrario sería una irresponsabilidad y una insensatez. Una persona que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, que conoce la administración regional y que además, bueno, pues se ha incorporado a un proyecto, pues el de Ciudadanos, con ganas de sumar, con ganas de aportar su experiencia. Bueno, pues sería, como digo, pues una irresponsabilidad no tenerle cerca. Así que en los próximos días pues iremos desgranando cuál va a ser la composición del futuro gobierno de la Comunidad de Madrid, pero por ahora toca pasar esta primera pantalla, este primer reto, que es la investidura, y a partir de mañana, cuando ya haya presidenta investida, entonces será el momento de hablar de nombres y de ver qué perfiles ocupan qué responsabilidades.
¿Cuáles son los objetivos que tiene el próximo gobierno para los primeros 100 días? Me imagino que será algo que tanto Isabel Díaz Ayuso como usted hayan discutido en estas semanas previas a la investidura, en estos días previos. ¿Cuál cree que es el problema más acuciante que necesita pues que su gobierno, el gobierno del que será usted el número dos, coja ese toro por los cuernos?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es hacer precisamente lo contrario a lo que está pasando en el gobierno de España, que es dar seguridad, certidumbre, ¿no? El garantizar a los madrileños que hay alguien al frente, que hay alguien al volante en la Comunidad de Madrid y sobre todo que hay unas vías fijadas, unas líneas maestras, unas directrices para los próximos 4 años. Y esas directrices están contenidas en el acuerdo de gobierno. Como le decía, son 155 medidas que desde mi punto de vista son buenas para la Comunidad de Madrid. Yo desde luego mañana, en mi turno de intervención en la sesión de investidura, le preguntaría al Partido Socialista y a Podemos cuál de las 155 medidas no les gusta, porque no están pensadas únicamente para los votantes del Partido Popular o de Ciudadanos, sino que están pensadas para una inmensa mayoría de madrileños que quieren, por ejemplo, ver que el metro de Madrid se abra los fines de semana o que el metro y el transporte público en la Comunidad de Madrid sea gratuito para los mayores de 65 años. Está pensada para los madrileños que quieren decidir en libertad dónde educar a sus hijos o que quieren bajar impuestos. Bueno, pues todo eso viene recogido en este acuerdo. Por lo tanto, la prioridad tiene que ser mantener lo que funciona, es decir, mantener unas políticas fiscales moderadas y a poder ser seguir bajando impuestos en la Comunidad de Madrid y, por otro lado, seguir garantizando que la Comunidad de Madrid es una tierra de libertades, donde puedes ir a manifestarte sin que nadie te estigmatice ni te trate de echar, donde puedes elegir si tu hijo va a la educación pública, concertada o privada, donde en definitiva, bueno, la Comunidad de Madrid se convierta en un referente para poder trabajar, para poder estudiar, para poder formar una familia. Bueno, en esa línea irán las políticas que pongamos en marcha desde el gobierno, porque, como digo, están pensadas para para todos. Así que PSOE y Podemos creo que van a tener difícil explicar su voto en contra.
Mi sensación es que lo que no le va a gustar al Partido Socialista y también tampoco a Podemos de esas medidas es quien las aplica, que serán ustedes y el Partido Popular. Entre otras cosas, bueno, hace ya algunas fechas de estas declaraciones, pero el señor Gabilondo habló de que el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid iba a tener un olor pestilente a extrema derecha, a un gobierno de extremo, vamos, un gobierno ultra. Prácticamente parecía, según escuchábamos al señor Gabilondo, que el franquismo se iba a reproducir en la Comunidad de Madrid. Estas declaraciones venían alimentadas por el paso que terminó dando Vox, diciendo que que mientras esos acuerdos que proponía y que no requerían de la firma suya ni de la de Díaz Ayuso se incluyeran dentro de lo que iba a ser su acción de gobierno, sería suficiente. En cualquiera de los casos, un dirigente de Vox, el secretario general más concretamente ayer en estos mismos micrófonos, no cerró la puerta a tener una posición beligerante con el gobierno de la Comunidad de Madrid si ellos considerasen que usted y la señora Ayuso no están haciendo políticas para evitar las políticas o para acabar con esas políticas de izquierdas, como ellos les llaman. ¿Temen que Vox sea una piedra en el zapato demasiado incómoda durante esta legislatura?
Bueno, yo creo que están en su derecho de ejercer la oposición y defender sus valores, sus principios, su programa electoral, como haremos el resto de formaciones políticas en la Asamblea de Madrid. Otra cosa bien distinta es haber bloqueado una investidura o bloquear unos presupuestos. Yo creo que cada partido político tiene que saber hasta dónde puede llegar en sus reivindicaciones y, sobre todo, qué consecuencias tiene enrocarte en unas determinadas posturas, ¿no? Yo soy un partidario y creo que lo demostramos la legislatura pasada, de ser contundentes, de ser exigentes, de apretar, si se me permite la expresión, para conseguir dar cumplimiento a tu programa electoral y a la palabra dada a tus votantes, siempre y cuando eso no ponga en riesgo la estabilidad de la región o la aprobación de presupuestos o, en definitiva, bueno, las cosas que al final afectan a la vida cotidiana de los madrileños en este caso, ¿no? Por lo tanto, Vox durante la legislatura podrá intentar llegar a acuerdos, formar alianzas, intentar aprobar leyes, pero desde luego nuestra responsabilidad del gobierno será, en primer lugar, aplicar el acuerdo de gobierno acordado entre PP y Ciudadanos y después tratar de sacar los cuatro presupuestos adelante, que son la garantía de poder aplicar todas estas políticas que queremos poner en marcha.
Señor Aguado, nos estamos quedando sin tiempo. Sé que usted tiene una agenda muy importante en el día de hoy, pero me acompaña en el estudio mi compañero Manuel Llamas, que quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días, señor Aguado.
Buenos días.
A mí me gustaría preguntarle sobre la campaña a la que estamos asistiendo en los últimos días por parte de algunos medios de comunicación, pues lanzando informaciones que, vamos, yo no sé hasta qué punto son informaciones
o meros rumores,
porque la verdad es que se han prendido una especie de campaña de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso sin ningún tipo de sustento ni indicios de ningún tipo más allá de titulares bastante bastante llamativos. ¿Cómo valora usted como socio gobierno que va a ser a partir de ahora del Partido Popular este tipo de campaña para intentar derribar a Isabel Díaz Ayuso, al menos dificultar su investidura?
Bueno, yo las enmarco en una estrategia de intentar desestabilizar esta investidura, ¿no? Una estrategia, pues bueno, orquestada por distintos estamentos o distintos partidos políticos que no comparto, ¿no? Porque yo creo que ante todo hay que valorar a las personas una vez que se pone en marcha el gobierno y una vez que se empiezan a aplicar las políticas y en definitiva se empieza a gobernar, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, ya digo, lo encuadro dentro de esa estrategia para intentar desestabilizar la investidura, pero también le digo una cosa, y a sus oyentes y a todos los marileños, nosotros creo que no somos sospechosos de ser blanditos con la corrupción, de ser tolerantes o transigir con la corrupción. Lo hemos demostrado pues, en Andalucía, lo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid la pasada legislatura. Si nosotros detectáramos cualquier tipo de trama de corrupción, cualquier tipo de irregularidad, seríamos los primeros en exigir responsabilidades o en exigir dimisiones. Lo hemos hecho en Andalucía con Chávez, con Griñán. Lo hicimos en la Comunidad de Madrid cuando exigimos la dimisión de Cifuentes y de 5 miembros de su equipo, tanto de diputados como de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Por eso creo que la diferencia entre esta legislatura y la anterior, o la diferencia en materia de lucha contra la corrupción, no es tanto que gobierne una comunidad o el gobierno de España, el PP o el PSOE, sino que Ciudadanos entre en esos gobiernos. Creo que ahí está la garantía de una lucha efectiva contra la corrupción y, desde luego, nosotros vamos a ser intransigentes e intolerantes con cualquier atisbo de corrupción que podamos detectar durante esta legislatura. Así que creo que los madrileños pueden estar tranquilos, porque una cosa es ser leal en un gobierno y otra cosa es llegar a ser cómplice de determinadas prácticas de corrupción que lamentablemente han afectado tanto a la Comunidad de Madrid como a otras regiones como Andalucía.
Señor Aguado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sé que tiene usted una agenda muy complicada. Hasta aquí la entrevista, aunque no me resisto a hacerle una última y rapidísima pregunta, ya por casi curiosidad personal. ¿Los deportes dependerán de usted en la Comunidad de Madrid?
Sí. Es una de las competencias que están acordadas.
No, de usted directamente me refiero.
Sí. Dependerá directamente de vicepresidencia.
Pues, señor Aguado, una muy rápida. Sí. ¿Qué va a pasar con el Estadio de Vallecas, que está cayéndose desde hace tiempos?
Sí, la verdad es que es un tema delicado. Nosotros llevamos pues ya bastantes meses analizando la situación. De hecho, nos hemos reunido con las peñas del Rayo Vallecano y hemos intentado buscar una solución. Habrá que ver cuando lleguemos al gobierno y en concreto analicemos esta situación, cuál es el detalle, cuáles son las posibilidades que se pueden abrir, que se pueden barajar, y evidentemente pues en coordinación con el propio club y con las peñas, ver cuál es la mejor decisión. Pero yo sí que quiero ser prudente, entrar primero en el gobierno, ver cómo está ese expediente y ver qué se puede hacer, porque desde luego es un tema que viene de muy atrás, es una situación delicada, el estadio ha estado en una situación comprometida, de hecho ha habido que hacer análisis de la fiabilidad de la propia estructura del campo. Bueno, quiero ser prudente, entrar primero, valorar, ver y después tomar la mejor decisión.
Ahora sí, señor Aguado, mil gracias por atender nuestra llamada, incluso estos 2 minutos de más que le hemos robado. Muchísimas gracias
a ustedes. Un placer, igualmente.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de Ignacio Aguado. Hombre, se ha mojado en varios asuntos. Yo creo que esa curiosidad, pero oye, no estaba ahí, no estaba todavía sobre la mesa. Ya se sospechaba, pero ya nos lo ha confirmado que dependerá de él directamente los deportes. Pero bueno, también parece que el papel del señor Garrido va a ser importante. De hecho, que lo va a tener a su lado durante toda la legislatura, ¿no?
Y una de las cosas por la que he recordado Garrido en el poquito tiempo que estuvo al frente de la presidencia es por la famosa gestión de la huelga del taxi en Madrid. Y por eso es por lo que han crecido los rumores en las últimas horas que él sería el encargado de los transportes en la comunidad.
Es curioso porque, a ver, Ángel Garrido, es cierto que le tocó lidiar con todo el tema de la crisis del taxi y el conflicto entre taxis y VTCs, pero lo cierto es que la intención inicial de Garrido era plegarse, como hizo Cataluña, como hizo Barcelona, inicialmente plegarse a las demandas del sector del taxi. Es decir, básicamente cargarse el sector de las VTCs y blindar el monopolio del que disfruta el taxi desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hubo un toque de atención por parte del PP de Madrid, tanto a nivel central desde Génova como por parte de la propia Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que era necesario reconducir esa situación y apostar por un nuevo modelo en el que ambos fórmulas, tanto el sector del taxi como las VTCs, pudieran competir de tal forma que el consumidor resultará beneficiado precisamente de esa competencia, y no la senda que emprendió Cataluña y que emprendió más concretamente Barcelona, de cargarse directamente a las VTCs intentando restringir su actividad, etcétera. Ángel Garrido, por lo tanto, se tuvo que plegar a las órdenes de sus superiores. Pero Ángel Garrido, la intención inicial de Ángel Garrido era precisamente esa, la de plegarse al sector de taxi, lo cual, curiosamente, no coincide con los postulados de Ciudadanos, que Ciudadanos también está a favor de que ambos sectores, taxi y VTCs, coexistan. Independientemente de todo, hombre, Ángel Garrido, ¿qué puede aportar? Pues puede aportar experiencia de gestión. Pero sinceramente, yo creo que él mismo lo ha dicho, él se siente más cómodo en Ciudadanos que en el Partido Popular, porque dice que Ciudadanos es un proyecto más de centro, en definitiva, un proyecto más socialdemócrata. Y yo creo que, efectivamente, Garrido acierta en que cuadra mejor en las filas de Ciudadanos, en la cúpula, en este caso, de Ciudadanos, que la cúpula del Partido Popular de Pablo Casado, porque Pablo Casado es más liberal, desde luego, que el anterior PP de Mariano Rajoy. Mientras que por mucho que Ciudadanos diga que es un partido liberal, en algunas cosas, quizás a nivel social sí, pero a nivel económico es más socialdemócrata que liberal.
De todas maneras, Manuel, a mí me da la sensación que en el día de hoy de mañana el que lo va a pasar realmente mal en esa sesión de investidura es Gabilondo, el líder del
PSOE. El eterno candidato.
Que estuvo...
Que se retire ya. ¿Qué hace Gabilondo todavía presentándose?
Que pensó que llegaría, que tocaría con los dedos la presidencia de la Comunidad de Madrid y a mitad de aquella noche electoral, si recordáis, pues... se le cayó la mano y dejó de rozar la presidencia para que hoy no tenga un mal día, al menos no una mala cara, Silvia Ribeiro, que le vamos a recomendar.
Con la CEL, vamos a mandar Fabuloso. A la Asamblea de Vallecas para Gabilondo, para Errejón, para Serra, para el bloque de la izquierda que pensaba que efectivamente iban a recuperar la Comunidad de Madrid y no ha sido posible. Les va a ayudar a luchar contra las arrugas, la flacidez, las estrías. Además es muy fácil de tomar, solo tenemos que consumir uno o dos sobres, fuera de las comidas preferiblemente, y los resultados se van a notar muy pronto gracias a sus antioxidantes, al colágeno hidralizado, el ácido hialurónico. Y lo podemos comprar además en casi en cualquier establecimiento, en herbolarios, en farmacias, en parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia de mundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
Ocho y 57 minutos de la mañana, 7:57 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y es momento de recomendarles Securitas Direct.
Securitas Direct. Protegen lo que más importa, da igual si vives en un chalet, en un piso, un bajo con jardín. Es la alarma que protege a más familias en Europa, con lo cual una muestra de seguridad. Para contratarlo, llamamos gratuitamente al 900-130-900, repito, 900-130-900, ese es el teléfono. También podemos calcular online en securitasdirect.es.
¿Y sabes, Dani, dónde están aseguradas al menos los derechos de los consumidores y que vas a obtener siempre el mejor precio?
En el Corte Inglés, siempre.
Y por eso está ya con nosotros Elia Rodríguez. Muy buenos días.
Da gusto, ¿eh?
Hombre, mujer, es el Corte Inglés.
Es el Corte Inglés. Es, verdad, no es una institución que vertebra España.
Es seguridad de mejores precios, seguridad de mejor calidad,
claro,
y mejor
sí.
Atención al público.
Y el supermercado, que tenemos ofertas, pero todas las semanas hasta...
¿Cómo me gusta a mí? Mira, y el rincón del gourmet que tienen.
Hombre, ¿cómo sabes? Pues mira, 50 y hasta 70% en la segunda unidad de muchísimos productos. Tenemos productos frescos de calidad, un surtido amplio de primeras marcas y ofertas fuera de serie. También un 3x2 y precios que revisamos, ya digo, diariamente para que tu bolsillo note la diferencia. Y por supuesto, pues una exquisita atención... para una, porque la experiencia única de comprar en el Corte Inglés es esa. Fácil. Necesita usted algo y ahí están para atenderte.
Y si no, pues se lo volvemos a preguntar a Elia luego, dentro de una hora.
Luego vuelvo.
Muchas gracias. Ya lo saben, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana. Es radio.
Llegamos a las 9 y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 en Canarias. Si se incorporan ahora a esta sintonía, les digo que están escuchando Es Radio, Es la Mañana de Federico, y estamos en tiempo de tertulia, pero también es tiempo de actualizarles la información meteorológica, ya que hoy esperamos chubascos aislados en puntos de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. En el resto del país, bueno, pues lo de siempre en esta época del año, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas, eso sí, no son tan típicas de estos días, porque han bajado notablemente. Hoy en Madrid se ha dormido muy bien, estamos a 17 grados, vamos a alcanzar los 29, ni siquiera los 30 grados vamos a tener hoy en la capital. La máxima va a estar en Córdoba con 37 grados, la mínima en Burgos, León y Soria con 7 grados. También tenemos que actualizarles la información sobre el incendio en Canarias. Los vientos siguen siendo muy fuertes, alcanzan los 80 kilómetros por hora, lo que no ha permitido todavía controlar las llamas. El número de evacuados asciende a cerca de 2.000 y los servicios de extinción trabajan contrarreloj. ¿Por qué? Porque este viernes llega una ola de calor a Canarias que podría dificultar aún más esas labores de extinción. Así que, bueno, pues como ven, seguimos muy pendientes de toda la actualidad que nos llega desde Gran Canaria. Confiamos en que esos servicios de extinción sean capaces de poner coto a las llamas cuanto antes. Pero Sin duda, la actualidad a esta hora cada día pasa por la bolsa. Hoy nos acompaña Rocío Regidor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pero antes de decir cómo ha abierto la bolsa, más con ese lunes negro que tenemos, que tuvimos ayer en Argentina y que se ha dejado notar en las bolsas a lo largo de toda la tarde de ayer y del día de hoy, vamos a hacer una recomendación para todos aquellos que quieran aprender a invertir y que puedan manejar sus finanzas de forma personal.
Sí, que más que nunca es muy importante, tal y como está la situación. Si te gustan las finanzas, si no eres financiero, si te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros, pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito, reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero, 100% online. Puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando solo 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo han abierto los mercados en el día de hoy?
Pues apuntaba después de lo de ayer a un día negro. De momento el IBEX 35 está abriendo con una caída del 0,55%. Decíais,
medio punto abajo.
Sí, medio punto abajo. Decíamos que vamos a estar muy pendientes hoy también de Argentina. Allí son las 4 de la madrugada, pero no hay que perder de vista lo que pueda hacer Macri para intentar de algún modo solucionar, si hay posibilidades, que parece complicado, esa salida de capitales, ese desplome de la bolsa que sufrió ayer un 38%, esa prima de riesgo argentina que escaló hasta los 877 puntos. Van a ser 2 meses hasta las elecciones, muy muy complicados en ese país, y sobre todo muy pendientes de lo que afecta a nuestro país y a nuestras empresas, con muchas empresas bastante relacionadas con ese país, BBVA, Codere, así que vamos a estar durante todo el día muy pendientes.
Pues muchas gracias, Rocío. Y cuando llegan las 9 y 8 minutos de la mañana, a las 8 y 8 en Canarias, llega también la noticia de interés cultural de la 11 y escuchamos, Verónica Caso, buenos días.
Buenos días.
A Pink Floyd.
Exacto, nos acerca la noticia de interés cultural de la 11 al rock de la mano de este grupo británico. La exposición está situada en IFEMA, incluye fotografías, vídeos y objetos únicos de la banda. Hasta 350 piezas, algunas de ellas inéditas, nos permitirán recordar la influencia de su música. La muestra estará hasta el 15 de septiembre.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Muchas gracias, Verónica Caso. Nos quedamos con la música de Pink Floyd. Hacemos un alto en el camino muy breve y seguimos con la tertulia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Y seguimos en tiempo de tertulia en Es la mañana de Federico, en Es Radio, Silvia Ribeiro, porque, como decimos, hoy es un día importante en la Comunidad de Madrid y tenemos alguna entrevista llamativa hoy en la prensa, concretamente en La Razón.
Con llamada en portada, efectivamente, en el diario de Francisco Maruenda, a la líder de Vox en la comunidad, a Rocío Monasterio, donde insiste, sigue afirmando que la formación de gobierno en la región se ha retrasado porque Vox no rebajó nada sus expectativas, que han sido PP y Ciudadanos quienes han firmado su acuerdo. Algo que tenemos que rebatir, que no es así. Ciudadanos no ha firmado absolutamente nada y, de hecho, lo que fue noticioso fue precisamente que a Monasterio, al partido de Rocío Monasterio, le bastó con la rueda de prensa en la que Ignacio Aguado dijo que lo que estaban estableciendo en esos 3 folios de acuerdo no era incompatible con aquello que había negociado con Díaz Ayuso. Y cosas en las que habían dado marcha atrás, bueno, pues por ejemplo, no entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, rebajar bastante sus expectativas también respecto a los inmigrantes, el famoso PIN parental y la derogación de la normativa LGTBI, ¿no? Bueno, pues al hilo de entrar en el gobierno, ¿no?, también responde una cuestión Monasterio La Razón y dice: al principio, como es lógico, sí queríamos estar. Queríamos asegurarnos de la ejecución de nuestras políticas y una buena manera era estar en el gobierno, pero renunciamos a él porque no queremos formar parte de ese gobierno del PP y de Ciudadanos que pasaba de 7 a 13 consejerías. Es decir, justifica diciendo que se amplían, casi se duplican el número de consejerías, y no está de acuerdo Vox con esta premisa. No hace alusión a la reivindicación de Ciudadanos, bueno, a la reivindicación no, a la exigencia de Ciudadanos, que decía que si Vox entraba al gobierno no habría acuerdo.
Bueno, es evidente que Vox no está en el gobierno de la Comunidad de Madrid, no porque Rocío Monasterio haya renunciado a su entrada, sino directamente porque el acuerdo entre PP y Ciudadanos excluía explícitamente a Vox de su posible entrada en el gobierno de la comunidad. Por lo tanto, eso no es cierto. No es que ella haya renunciado, sino que PP y Ciudadanos no estaban por la labor de permitir la entrada de Vox en el gobierno. Entre otras cosas, porque es incompatible con los postulados y la estrategia que está siguiendo Vox en estos momentos. De tal forma que ha sido Ciudadanos el que realmente ha vetado la entrada de Vox en el gobierno. Dicho lo cual, a ver, yo creo que el papel de Vox puede llegar a ser constructivo, pero siempre y cuando no se enroque en este tipo de exigencias y discursos un poco disparatados, ¿no? A ver, si Vox es un partido de conservador, un partido de derechas, lo que no tiene ningún sentido es que amenace constantemente, como ha sucedido en el caso de la Comunidad de Madrid, con boicotear o dificultar la formación de gobierno por parte de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido ciertamente complicado alcanzar un acuerdo, y ha sido complicado básicamente porque Vox no se plegaba a la negociación. Digamos que el acuerdo entre Ayuso y Aguado fue muy sencillo desde el minuto uno. El acuerdo programático, incluso la formación de coalición, fue muy sencillo, fue muy fácil y fue muy rápido. Y sin embargo, se ha retrasado durante estas últimas semanas la investidura debido precisamente a los impedimentos o a las exigencias de Vox. Y yo creo que eso, desde ese punto de vista, han cometido un error. Finalmente, es cierto que han posibilitado al gobierno, de lo cual me alegro muchísimo, pero han dado la sensación a la opinión pública de que ha corrido riesgo, ha corrido peligro la formación de gobierno debido a sus exigencias. Hombre, si finalmente Isabel Díaz Ayuso no es investida por culpa de Vox, vamos, yo creo que cualquier votante de derecha se llevaría las manos a la cabeza. O sea, que usted está permitiendo el gobierno de Gabilondo, ¿es usted el que está impidiendo un gobierno de centro-derecha en la Comunidad de Madrid?
¿Está usted habilitando un gobierno de izquierdas?
Claro, por eso digo que sí.
Más bien diría que si Ayuso no es presidenta por los votos de Vox, Vox está condenado prácticamente a la desaparición.
Pero ellos, sí, en cambio, y perdona que te corte, Javier, ahora sigues, ellos en cambio insisten una y otra vez y les gusta hacer ostentación de fuerza en redes sociales, diciendo que su electorado más fiel hubiera sacrificado a la Comunidad de Madrid con tal de que Vox hubiera mantenido firme en la defensa de sus propios postulados.
No creo que eso sea así.
Son ellos los que lo...
Sí.
Que a mí me parece difícil de creer.
La realidad es que el 80-90% del votante de Vox a día de hoy es un votante que estaba descontento con el Partido Popular y que por eso ha votado a Vox, pero que bajo ningún concepto aceptaría un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid cuando era viable un gobierno de derechas. Yo creo que las palabras de Rocío Monasterio son un discurso para justificar y maquillar la realidad. Mal empieza Vox en ese sentido cuando empieza ya a crear sus propias realidades paralelas fuera de lo que ha sido la negociación y del veto que ha existido por parte de Ciudadanos. Y lo que tenemos que ver, y veremos durante los próximos años, es cuál de las dos sensibilidades internas de Vox triunfan finalmente dentro del partido. Es decir, Vox tiene que decidir qué es lo que quiere ser. Si quiere ser un partido conservador, como muchos de los que hay en Europa, o si ese ala identitaria que se ha intentado infiltrar en el partido. Hay que recordar determinados candidatos que trivializaban el holocausto y cosas similares, es el que se hace con el partido. Pero Vox tiene que tener muy claro que su votante es un votante conservador que venía del Partido Popular y tiene que decidir qué quiere ser de mayor.
Yo creo que finalmente, es decir, habría sido una gravísima irresponsabilidad y un enorme desatino por parte de Vox el no haber permitido la investidura de Díaz Ayuso. Finalmente, ¿qué ha demostrado todo este teatrillo durante las últimas semanas? Pues básicamente una estrategia de Vox para intentar hacerse valer ante su electorado. Es decir, nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios, nosotros no vamos a renunciar a nuestros valores, vamos a imponer nuestras exigencia, nuestras medidas.
Aprovechar pero... la situación en la que le han puesto los electores, en realidad, pues es tenía que ser, o sea, sin ellos no hubiera sido posible.
Sí, pero al mismo tiempo yo creo que hay que calcular bien cuál es el papel que le han otorgado los electores. Es decir, Vox no deja de ser un partido minoritario en la Comunidad de Madrid. Entonces, por mucho que dependa de ti la llave del gobierno y la investidura de Díaz Ayuso, tú no puedes pretender imponer tus exigencias, imponer tu gobierno, imponer, sí, con el poco peso que tienes. Es decir, yo creo que lo razonable es finalmente lo que ha sucedido. Y yo por eso lo aplaudo más allá de las estrategias electoralistas de unos y otros. Y es que finalmente Vox ha permitido la investidura de Díaz Ayuso como no podía ser de otra forma y al mismo tiempo se va a quedar fuera del gobierno, pero con una influencia ciertamente relevante. No en vano, el gobierno de Ayuso y de Aguado va a depender en gran medida de los votos de Vox. Es decir, para que PP y Ciudadanos gobiernen en coalición durante estos próximos 4 años con cierta estabilidad, van a tener que apoyarse en los votos de Vox para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos de la comunidad, por ejemplo, algunas leyes o algunas reformas que quieran llevar a cabo. Y yo creo que Vox ahí puede influir muy positivamente en la orientación de determinadas políticas y, sin embargo, no apoyar otras. Es decir, por ejemplo, si Ciudadanos insiste en implantar, como hizo, por cierto, Cifuentes, que no fue el PSOE, fue el PP de Madrid, de Cifuentes, con Ángel Garrido y con Cristina Cifuentes, los que implantaron esta especie de adoctrinamiento LGTBI en los colegios, que ha levantado muchas ampollas por parte de numerosas familias, pues si insisten en esa senda, lo que tiene que hacer Vox es, no, yo eso no lo apoyo. Y hará bien en no apoyarlo. Pero de ahí a intentar implantarle, imponerle su programa político, su programa electoral a PP y Ciudadanos, eso es imposible. Por lo tanto, ¿podrá influir? Sí, pero influir desde fuera, apoyará lo que considere conveniente y rechazará lo que no.
Luego yo creo que hay un aspecto que no se está tratando demasiado. Hoy, sin ir más lejos, en el diario El Mundo encontramos alguna columna en el que tratan prácticamente de cero a la izquierda a Isabel Díaz Ayuso. Se le ha denostado en medios de izquierdas, pero también, como vemos, en diarios como El Mundo, se le ha tratado como un personaje de segunda, de tercera, casi se reían de ella en las elecciones cuando se fue nombrada candidata, y lo que está demostrando Díaz Ayuso de momento es que es capaz de liderar el Partido de Madrid, que es capaz de llegar a un acuerdo de gobierno y que es capaz de mantener sus ideas pese a la campaña que está teniendo delante. ¿Estamos, vosotros creéis, ante una líder importante para el Partido Popular? ¿Creéis que esas críticas que tiene de personas sin demasiada personalidad, alguien no preparada para el cargo que va a ostentar, tienen fundamento?
Pues,
¿cómo veis
mucho
a esta,
de estos que,
a este
que estás comentando ahora? No sé si os acordáis, recuerda a tiempos de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre también era una política de la que todo el mundo se reía, se hacían bromas, se hablaba de su incapacidad política y luego se convirtió en un auténtico animal político. Creo que no, está
ya lo era, se bueno, descubrió, se muchos descubrió. Descubrieron un animal político.
A lo mejor es lo mismo que nos queda ahora por descubrir de Díaz Ayuso. Todavía no lo sabemos, no hemos tenido tiempo. Pero ojo con toda esta gente de la que la izquierda se ríe continuamente desde su altillo de superioridad moral, ¿no? Porque además siempre tiene ese punto de superioridad moral, como no, los de izquierdas, no, los de derechas no son muy listos, no hacen no sé qué. Pues que tengan cuidado porque a lo mejor Díaz Ayuso nos sorprende y se convierte en el animal político en el que se convirtió Esperanza Aguirre.
Yo creo sinceramente que uno de los mayores piropos que se le pueden echar a Isabel Díaz Ayuso es precisamente que levanta animadversión radical por parte de la izquierda. A mí me asustaría o me preocuparía mucho que la izquierda, Podemos, PSOE y sus satélites mediáticos, exacto, estuvieran encantados con Díaz Ayuso. Como, por cierto, ¿estaban encantados con quién? Con una señora que se llama Soraya Sanz de Santa María. ¿Habéis escuchado alguna crítica por parte de la izquierda a Sorayita? Ninguna. Por parte de los medios de comunicación de izquierda, ninguna. Es más, era la candidata del país. Sí, la candidata del país a liderar el PP era Soraya Sáenz de Santamaría.
Hay que decir que Soraya Sáenz de Santamaría hizo mucho por ganarse.
De acuerdo, ahí podemos entrar en los tejemanejes de Soraya para salvar a Prisa y demás. Pero también es que era la candidata del Gran Wyoming, era la candidata de la Sexta, era la candidata de toda la izquierda.
Soraya Sáenz de Santamaría, vaya con los cortes, Soraya Sáenz de Santamaría también colaboró mucho en la creación de ese duopolio Sexta, lo que a Wyoming y compañía.
Independientemente de los favores, yo creo que el tema programático, el tema ideológico también tiene mucho que ver. Y era la candidata idónea por parte de la izquierda. ¿Y qué hubiera pasado si Soraya Sáenz de Santamaría hubiera ganado esas primarias y el PP hubiera sido liderada por ella?
Que Sánchez habría sacado mayoría absoluta porque nadie habría votado dentro del centro derecha Soraya.
Más allá de eso, yo creo que supondría la desaparición del Partido Popular como partido político, como principal líder de la oposición, y automáticamente eso hubiera beneficiado de forma sustancial a Ciudadanos y a Vox. Concluyo. ¿Y esto a qué viene? Pues viene a que para mí es fantástico. Es decir, es una muy buena señal que Isabel Díaz Ayuso levante críticas furibundas, radicales y totalmente desorbitadas por parte de los medios de comunicación de izquierdas y por parte de los líderes de izquierdas también. Por lo tanto, yo creo que se le achaca que tiene falta de experiencia. Oye, no es cierto. Isabel Díaz Ayuso lleva en política unos años. Es cierto que no en la primera línea de la política, pero sí en segunda línea. Y tiene experiencia.
Y además, siempre acompañando a Pablo
claro,
Casado.
Claro, y además yo creo que se ha demostrado, y esto ha sido un éxito de Pablo Casado, que sus dos grandes apuestas, Almeida para el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para Comunidad de Madrid, han resultado un éxito. Han logrado el objetivo que era ganar las elecciones, o al menos conseguir el apoyo suficiente como para poder formar gobierno. Y ahora falta la implementación de las políticas, que yo estoy convencido de que va a haber reformas y medidas muy, muy satisfactorias para el conjunto de los madrileños.
Y otro gran acierto, Pablo Casado, el acuerdo de gobierno en Andalucía, un acuerdo que está funcionando y de hecho con realidades tangibles ya para para los ciudadanos andaluces. Por poner un ejemplo, hace bien poco, hablando con un responsable político en Andalucía, decía que habían solucionado un problema secular que tenía la hacienda andaluza para los autónomos, que tardaban meses en poder solucionar sus facturas y sus deudas o sus obligaciones con la administración, y que por primera vez en muchos años habían podido conseguir hacer estas declaraciones en el mismo día sin que haya ningún problema, porque había un problema en la web. Esto ya se va notando poco a poco en Andalucía. El acuerdo en Madrid parece que esa imagen y semejanza, y da la sensación de que va a ir en la buena dirección. Donde no hay acuerdo de ninguna clase, donde lo único que tenemos es a un presidente del gobierno que se ha blindado en Doñana para que nadie le haga una foto, es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, porque de formación de gobierno en España lo único que sabemos es que el INE ya ha activado los mecanismos para preparar las elecciones.
Sí, tanto ya lo desvela El Mundo a través del Ministerio de Economía, que depende de Nadia Calviño, ya ha dado orden al INE de que las delegaciones provinciales engrasen esa maquinaria electoral, comprueben los censos, los colegios electorales, que las mesas están en orden, los locales, etcétera, y la broma nos saldría por 170 millones de euros, aunque como ya también se ha dicho en este programa muchas veces, es mejor a lo mejor volver a las urnas que tener un mal gobierno. Y las críticas por las vacaciones de Sánchez en Doñana pues tampoco cesan. Hoy lo vemos en el editorial de Libertad Digital. Defendemos el derecho a descansar, claro, siempre y cuando previamente se haya trabajado, y esto es una premisa que en el caso del presidente del gobierno pues parece que no se cumple muy mucho, al menos para nuestro editorialista, que dice que lo único que está haciendo el PSOE y el propio Sánchez es presionar a Unidas Podemos y a otros partidos con un despliegue de política, espectáculo y con la mirada siempre puesta en las encuestas y nunca en los intereses generales de España. Este es el único trabajo que tiene conocido el presidente Sánchez para Libertad Digital. Y al hilo de sus vacaciones en Doñana, coinciden hoy OK Diario y El Español en denunciar que los agentes que están velando por su seguridad, por la de Sánchez y su familia, durante sus vacaciones, están obligados a hacer turnos de 12 horas.
Bueno, hombre, tendrán que protegerle durante todo el día.
Sí,
y
pero no turnos de a lo mejor de 12 horas, ¿no? Fragmentarlo de otro modo.
Eso lo que refleja es una falta de personal de la Guardia Civil, que no solo es por una cuestión de la protección de Sánchez, sino que ahora mismo es endémico desde hace una década prácticamente todo el territorio nacional. El problema es que, con vacaciones de Sánchez o no, falta muchísimos agentes y muchísimos puestos por cubrir dentro no solo de la Guardia Civil, sino también de la Policía Nacional. De lo que decíais, hablabais de las vacaciones. Claro, es que lo normal es que la gente se tome las vacaciones para descansar del trabajo que tú has realizado. Pero claro, este señor desde enero, en verdad, no ha hecho prácticamente absolutamente nada. Ha tenido un gobierno paralizado y ha tenido, y luego ni siquiera ha tenido la dignidad de intentar negociar un gobierno. Se ha dedicado a sentarse en una silla, a esperar
y a volar.
A ver si...
Y a volar.
Bueno, sí.
Conciertos, bodas, comuniones, bautizos...
No estoy para nada de acuerdo con lo que estáis comentando. Yo creo que Pedro Sánchez ha trabajado como pocos políticos en los últimos meses, sinceramente. Es decir, vamos a ver, Pedro Sánchez...
Estoy sorprendido.
Se ha dedicado... Hombre, a ver...
Muy sorprendido.
¿Cuál es el trabajo de un político? Lograr el poder y mantenerlo. ¿Lo ha conseguido Pedro Sánchez? De momento ahí sigue. Un personajillo que la inmensa mayoría de la gente no ha dado ni un duro por él. Yo
como
incluido.
Como sucedía con Aznar, como sucedía yo con incluido. Zapatero.
Sí, yo incluido. Pero bueno, la cuestión es, moción de censura. Se convierte en presidente del gobierno en funciones. Y fíjate, esto de las vacaciones. ¿En verano? ¿Ha cumplido su objetivo? ¿Cuál era el objetivo Pedro Sánchez durante el mes de julio y agosto? Ocupar todos los telediarios y gran parte de las portadas. ¿Lo ha conseguido?
Sí.
Entonces ha cumplido extraordinariamente su trabajo, que era simplemente darse bola de cara a la convocatoria electoral que posiblemente se realice.
No se está tomando vacaciones de político. No, cuando está en Doñana se está tomando vacaciones de presidente del gobierno.
Porque es presidente del gobierno en funciones.
O presidente del gobierno no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Político lo que quiere es seguir viviendo del cuento.
Pero lo único que ha hecho Sánchez siendo presidente ha sido eso.
¿Sabes lo que ha sucedido?
Marketing.
Que Manuel Llamas ha escuchado a la señora Valerio y le ha convencido. Vamos a escuchar qué decía.
Bueno, el presidente del gobierno en funciones ha estado trabajando a tope hasta el propio viernes que hubo Consejo de Ministros. Y el presidente del gobierno sigue trabajando. Vamos, yo por ejemplo ayer le envié un WhatsApp y me respondió inmediatamente. De una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto. Yo creo que la desconexión es imposible. El año pasado el gobierno no desconectamos en el mes de agosto ni un solo día.
Bueno, te convenció la señora Valerio, ¿no?
Sí, es un ser humano. A mí lo del ser humano me ha gustado.
Es un poco a medio camino entre el esperpento Valle Inclán y el teatro del absurdo de Samuel Beckett, ¿no? O sea, le mandé un WhatsApp y me respondió. ¿De verdad? ¿Estamos ahí? ¿El presidente del gobierno está trabajando porque le mandé un WhatsApp relacionado con el ministerio y me respondió? ¿Ese es el nivel?
Bueno, tengamos en cuenta que esta es la ministra a la que le cuelan goles por la escuadra, como decía ella misma.
Pero más allá de la anécdota del WhatsApp, que no deja de ser relevante, oye, sinceramente, estamos a día 13 de agosto. Yo no he visto en las últimas 2-3 semanas al señor Albert Rivera dando ruedas de prensa, haciendo declaraciones. Yo no he visto tampoco en los últimos días a Pablo Casado dando ruedas de prensa. No, tampoco he visto a Pablo Iglesias, que está, desde que ha sido padre, nuevamente está de baja. Es decir, yo he visto a segundas y terceras filas de los partidos políticos saliendo a los medios de comunicación. Y Pedro Sánchez, insisto, aunque vosotros no lo concibáis como un trabajo, para Pedro Sánchez político, su trabajo es dar titulares.
Su trabajo es preparar las elecciones. Como decía Federico el domingo, está en funciones electorales.
Y preparar elecciones, ¿qué es lo que lleva haciendo el último año y medio? Preparar las siguientes elecciones.
Pero como bien dice el editorial de Libertad Digital, hay asuntos muy importantes encima de la mesa que requerirían la atención de presidente del gobierno que no debería estar en funciones electorales, sino en funciones de presidente del gobierno. Ahora bien, ¿qué dices?
Conformar un gobierno. Es que ni siquiera lo he intentado. Es que no ha conseguido convencer ni al Partido Nacionalista.
Pero porque
vasco,
no quiere.
Le tienes que extender un cheque. Si ya ha dado la orden.
Es que a lo mejor su objetivo no es conformar gobierno de coalición con Podemos, sino forzar de la máquina para que o Podemos acepte el trágala, es decir, Podemos dé su apoyo a Pedro Sánchez sin nada a cambio, o convocar elecciones. Entonces, y yo creo que si esa es la estrategia, eso es lo que está consiguiendo.
Lo único que ha hecho es sentarse en una silla y esperar, por lo tanto no ha estado trabajando.
¿Y qué hacía Mariano Rajoy durante buena parte de su gobierno? gobierno.
Pero es que ahora estamos hablando de Pedro Sánchez, no de Mariano Rajoy.
Pero es que si la competición es entre los dos últimos presidentes de gobierno que no se han caracterizado especialmente por una capacidad de trabajo asombrosa...
Yo os puedo dar la razón en el sentido de que las funciones del presidente del gobierno debería ser dar solución a los problemas que tienen los españoles, darle prioridad a buena parte de las de los retos a los que se enfrenta España. Oye, especialmente en materia económica, que tenemos ahí un follón a nivel internacional bastante importante. Y es cierto que en ese sentido Pedro Sánchez ha hecho entre nada, entre poco y nada. Pero, insisto, si la prioridad de Pedro Sánchez es preparar las próximas elecciones para ganar en las urnas y volver a ser presidente del gobierno, desde luego hay que reconocerle que Pedro Sánchez está haciendo un esfuerzo que no están realizando otros políticos. Entre otras cosas, insisto, porque en los últimos días ha conseguido su objetivo, que era salir en todos los telediarios todos los días y abrir portadas de periódicos.
Y llevarse, Manuel, te lo diré también, añadiré a tu lista los comentarios de nuestros oyentes la mayor parte de los días. Ya está con nosotros Cristina Vega, buenos días de nuevo, que has estado muy pendiente de esos audio WhatsApps que nos han enviado los oyentes. A ver, ¿qué te has ido encontrando? Cuéntanos.
Pues nuestros oyentes nos recuerdan, ¿qué día es hoy?
Martes y 13, un día más en el calendario.
Martes 13, el peor día para los supersticiosos. Un ataque a la buena suerte, al igual que puede ser romper un espejo o pasar por debajo de una escalera. Sin embargo, nuestros oyentes creen que la suerte es para quien la busca.
Hoy va a ser solo 13 y martes para la izquierda, que no ha parado de fastidiar.
Dicen que en martes ni te cases ni te embarques, pero Isabel Díaz Ayuso no es supersticiosa y por eso culmina entre hoy y mañana su proposición matrimonial con Ciudadanos, eso sí, con la aprobación de Vox. Parece que ella no se ha cruzado con ningún gato negro, ya que nuestro contestador augura un próspero futuro a este gobierno de coalición.
Y 39 minutos de la mañana, 8:39 en Canarias. Nos hacía un avance de oyentes muy sugerente Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Qué es exactamente lo que nos cuentan? A ver.
Pues el autobús opinativo de nuestros oyentes tiene como primera parada Madrid. Celebran la próxima investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Sin embargo, la alegría se apaga rápido cuando hablan de los resultados de las primarias en Argentina o de la seguridad en Barcelona.
Habrá coalición de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Creo que en próximas elecciones generales es imperativa esta misma coalición si estos mismos partidos quisieran, en primer lugar, evitar la ruptura irreparable de España.
Primero el ayuntamiento y luego la comunidad. Enhorabuena, madrileños. Desde Valencia os tenemos una envidia sana, pero envidia.
Los miles y miles de robos que hay en Cataluña a diario, la inseguridad por las calles, el miedo con que va la gente.
Ada Colau se justifica en su no acción en decir que son casos aislados lo de Barcelona. Es decir, cuando uno mata, viola o asesina o roba, también son casos aislados.
El peronismo en Argentina lo único que ha llevado es a las penas, a que la gente esté arruinada, que vivan en la miseria. Y a Kirchner se ha reído de todo el país, robándoles, ha dejado el país arruinado.
El caso de Macri en cuanto a ocasión desperdiciada y a tibieza o casi inacción en la adopción de medidas me recuerda mucho a Mariano Rajoy en 2011.
Sí, yo creo que lo que más llama la atención es lo de Barcelona y cómo se está poniendo la ciudad, ¿no?
Sí, lo repasamos a primera hora en el resumen informativo.
Y hay una última hora. Dos peleas nuevas esta madrugada se saldan con otros dos heridos graves por apuñalamiento en Barcelona. Uno en el barrio de la Ribera y el otro en Ciudad Bella.
Habitualmente. Al final es consecuencia de 4 años de gobierno del cambio donde ha habido una tolerancia excesiva con todo aquel que incumplía las leyes en Barcelona. Ada Colau ha estado maniatando a la Guardia Urbana, que no la ha dejado intervenir. Y, obviamente, cuando tú a los malos, a los delincuentes, a las personas violentas les das manga ancha para que hagan absolutamente lo que quieran, lo que te llevan al final son a unas cifras como las que tenemos actualmente en Barcelona, con muertos cada semana, con apuñalados cada semana, con peleas prácticamente todas las noches, y una situación que es, digamos, absolutamente intolerable y en la que habría que meter mano. El problema es que a día de hoy, después de 4 años de manga ancha, a ver cómo vuelves a retomar el control de la ciudad.
Comenta Arias, tolerancia excesiva. Yo daría un pasito más allá y diría que
promoción.
Colau lo que ha hecho es un ejercicio de connivencia y complicidad con los delincuentes. Y eso es así. Es decir, Colau es la amiga de los ocupas en Barcelona. Colau es la amiga de los manteros en Barcelona. Y Colau ha hecho una dejación de funciones absoluta con la delincuencia. Claro, si tú te declaras defensora de los delincuentes y los manteros están desarrollando una actividad ilegal y los ocupas son unos criminales, pues entonces ya está dicho todo. Es decir, es un ayuntamiento que ha fomentado ese tipo de comportamientos. Y en línea con lo que comenta Javier, si encima atas de pies y manos a la Guardia Urbana para poder hacer combatir esta lacra, pues automáticamente tienes lo que ha sucedido, que son 4 años de deterioro social e inseguridad absolutamente brutales en Barcelona. Yo creo que nunca antes ha vivido un deterioro tan grande y tan rápido en una gran ciudad como ahora. Quizás habría que retroceder a los años 80 cuando hubo
la lacra de la heroína
y hubo un aumento de la delincuencia muy sustancial por culpa de esa adicción. Pero, sinceramente, no habiendo esa lacra, en la actualidad, lo que ha sucedido en Barcelona es algo inédito en la historia de esta ciudad.
Hay que ver ahora cómo lo solucionas. Porque, claro,
se ha repuntado, perdona Javi, el consumo de heroína, y está uno de los problemas añadidos de Barcelona son los narcopisos.
Las dos muertes registradas ayer precisamente están muy cerca de puntos de venta de droga.
Claro, y ahora a ver cómo lo solucionas, porque después de estos 4 años, todo este tipo de delincuentes, de bandas organizadas que hay, digamos que se creen con unos derechos adquiridos, que a ver cómo les quitas ahora.
Bueno, claro, es que yo no sé por qué la fiscalía no actúa. Si cuando un gobernante no solo hace dejación de funciones cuando tiene que combatir este tipo de ilegalidades, sino que da un paso más, como dice Manuel Llamas, y connive con ellos, alguien tendrá que actuar. Eso no puede hacerlo un mandatario público cuando su obligación es hacer que se cumpla la ley, ¿no?
Bueno, pero a ver, digamos que ha utilizado manga ancha al respecto, y a ver, eso es una cuestión de pura voluntad política. Si el ayuntamiento está por la labor de combatir la delincuencia, pues lógicamente va a tener efectos positivos, y si como hasta ahora no lo hace y permite este tipo de comportamientos, incluso los anima, el caso de los manteros, insisto, me parece muy pragmático, el de los ocupas exactamente igual, animando, incluso haciendo recomendaciones de cómo los ocupas pueden actuar a la hora de asaltar un edificio, etcétera, pues ciertamente poco se puede hacer. Ahora bien, dicho lo cual, teniendo el 100% de la responsabilidad Colau en el deterioro que ha sufrido Barcelona, a mí me gustaría también introducir un elemento que a veces no se tiene en cuenta, y es que la ley en general en España es muy laxa con los delincuentes de poca monta. Es decir, lo que para mí no tiene sentido es que día a día oigamos, escuchemos en medios de comunicación que han detenido a un carterista en el metro de Barcelona y que lo detienen después de haber cometido 300, 400 robos, y lo detienen ese día, pasa a comisaría y a las 3 horas está a la calle. Pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, debería haber un cambio en el Código Penal de tal forma que, oiga, si usted comete un robo sin violencia, que lógicamente tiene una pena muy reducida y es considerado una falta, no es considerado un delito, pues el primero, vale, una falta y por lo tanto una multa. El segundo, bueno, falta y multa. Pero a la tercera o a la cuarta, eso tiene que llevar pena de cárcel. Y si encima se trata de un inmigrante irregular, pena de cárcel y expulsión inmediata. Entonces, ¿qué es esto de permitir que los delincuentes de poca monta, aquellos que cometen delitos de escasa cuantía y sin en ningún caso utilizar la violencia resulten inmunes, impunes ante la ley. Me parece absolutamente lamentable. Por lo tanto, mal por Ada Colau por permitir este tipo de comportamientos y no perseguirlos, incluso fomentarlos, pero muy mal también por parte del Gobierno de España, y con esto responsabilizo directamente a PP y al PSOE, por permitir este tipo de delitos. Oiga, es que no tiene ningún sentido que te entran a robar en casa o te roban la cartera y resulta que esa persona, si lo pillan, pues y tiene suerte, pues puede recuperar parte de lo que te han robado. Pero bueno, independientemente de todo, es que pasa por comisaría y a las 4 horas está a la calle. Y claro, los policías también se quejan de que, bueno, ¿para qué persiguen a los delincuentes si luego total no les pasa absolutamente nada? Resulta incomprensible que eso se permita.
Fíjate,
en España.
En 2011, cuando llegó el Partido Popular al PP, una de las primeras medidas que quería hacer era la reforma del Código Penal.
Y no lo hizo.
Para intentar aplacar la multireincidencia de este tipo de delincuentes. Y seguimos igual. ¿Por qué? Porque luego al final estas leyes llegan al Congreso de los Diputados y ahí se debate que, bueno, esta gente en verdad solo está robando gallinas, lo hace para comer, pobrecitos, venga, no podemos mandarles a la cárcel porque roben unas carteritas, aunque sean 50 carteritas 50 días seguidos, y al final queda en nada.
Pero fíjate que
sigue siendo uno de los grandes problemas de la seguridad que tiene España, multireincidencia.
Sin duda, pero fíjate que ese tipo de argumentos es el que se empleó en su día por parte del Partido Socialista, que acusaba al gobierno entonces del Partido Popular de dar la espalda a Open Arms, que cuando llegó al gobierno tras la moción de censura lo hizo cacareando su vena social o digamos preocupación humanitaria por los inmigrantes en el Mediterráneo, dejando que el Aquarius atracara en Valencia, con toda suerte de medios de comunicación allí dando el acto. Ahora el Open Arms no tiene cabida en puertos españoles y es una de las polémicas del día, sin duda.
Y hasta ahora el gobierno, al menos que tengamos constancia de ellos, no ha respondido a esa petición urgente de asilo para los 31 inmigrantes menores que viajan a bordo del Open Arms, y ahí precisamente es las críticas, tal y como lo estabas contando tú ahora mismo. Precisamente a Sánchez le están comparando con Rajoy, que yo creo que no puede haber nada que le pueda molestar más. Me quedo hoy con el editorial del diario El País. Aborda esta cuestión y lo hace acusando a los estados de convertir, dice, la política migratoria en combustible para radicalizar al electorado y de tomar como rehenes, llamar rehenes, a los inmigrantes que van a bordo del Open Arms para prolongar, dicen, las disputas entre socios de la Unión. Y hoy nos encontramos también en la prensa dos imágenes llamativas, capturas del vídeo que ha subido a las redes sociales Javier Bardem, y también la imagen, polémica imagen de Richard Gere llegando en su propio yate al Open Arms para sacarse la fotografía con las personas que van a bordo. La doble moral que se ve, como siempre, también en el mundo de la cultura, en la izquierda.
Sí, yo creo que aquí teníamos que hablar de varias cosas. Uno, obviamente algo hay que hacer con esa gente que se lanza al mar. No la puedes dejar morir en el mar. ¿Hay que rescatarla? Perfecto. Pero la ley internacional lo que dice es que a esos señores hay que llevarlos al puerto seguro más cercano. Y si decimos que Libia no es un puerto seguro, podemos estar todos de acuerdo porque hay un conflicto, una guerra civil en ese país. El puerto seguro más cercano es Túnez, que no está a miles de kilómetros de la costa libia, como están algunas ciudades italianas. Está a cientos de kilómetros, en algunos casos a decenas de kilómetros de donde se están recogiendo a estas personas. Porque hay también que recordar otra cosa, y es que estos barcos de ONGs están entrando en aguas de responsabilidad libia. Es decir, ya no están esperando a que esas lanchas o barcazas llenas de inmigrantes lleguen a aguas internacionales. Los están recogiendo en aguas de responsabilidad libia. Entonces, ¿no se les puede devolver a Libia porque es un estado en guerra civil? Perfecto. Tienes Túnez al lado. Lo que pasa es que es mucho más sencillo llevarlos a puerto europeo, que todo el mundo se tire las fotos, que te lleguen las donaciones por el trabajo bien hecho, pero lo que deberían estar haciendo es dejar a esas personas en Túnez, que es un país seguro, que Túnez está lleno de turistas, que no pasa nada allí.
Bueno, claro, y luego la madre del cordero, que es que al final la operativa son mafias que cogen a esta gente, les cobra, los suelta a mitad del mar y las ONG se convierten en colaboradores necesarios que las recogen para hacerles el trabajo claro. sucio a las mafias y colocarlos en los países, en los puertos europeos.
Es que esas imágenes que hemos tenido de los inmigrantes llegando a puertos europeos, en verdad lo que son es una campaña de publicidad para las mafias. Las mismas mafias que están en Libia les dicen... Les pone la televisión vía satélite a los inmigrantes y le dicen, mira, éxito garantizado. Págame a mí, que yo sé dónde te voy a soltar. Te voy a soltar a 5 minutos de navegación de los barcos de las ONGs y ellos te van a llevar a puerto europeo. Es decir, es que por ese lado, es que además se está fomentando un negocio que sigue siendo muy, muy, muy rentable. Porque tiene pocos gastos de infraestructura y muchísimos beneficios económicos.
Y riesgos, al final, por el mainstream bien pensante, parece que riesgos ninguno, ¿no?
A ver, yo creo que la reflexión que deberíamos hacer es si este tipo de comportamientos por parte de ONGs, Open Arms y demás, finalmente no acaba generando más muertes de las que pretende salvar. Porque, claro, está haciendo un efecto llamada brutal. De hecho, desde el momento en el que este tipo de ONGs empezaron a operar en la costa de Libia para rescatar pateras y llevarlas a Europa, se ha disparado, se ha multiplicado por varias veces el número de pateras y de inmigrantes que salen de la costa libia. Es decir, claro, si como bien comenta Javier, si tú como mafia le otorgas cierta garantía al viaje, de tal forma que simplemente los lanzas en una barquita, que por cierto... Antes de que operaran las ONGs, las mafias, para garantizar o al menos tratar de alcanzar su objetivo, que no estamos hablando de llegar a Italia, es un trayecto muy peligroso y muy largo, pues utilizaban barcazas en donde llevaban a decenas de inmigrantes, pero barcazas de madera, con motores, que había accidentes, por supuesto.
Incluso barcos de pesca.
Incluso barcos de pesca. Que había accidentes y había tragedias, sin duda. Pero es que ahora lo que están lanzando a los inmigrantes en balsas de plástico que parecen juguetes y los lanzan al mar porque con la confianza de que haya un barco de una ONG y los recoja y los lleve a costa europea. O sea que muchísimo cuidado con
eso.
Es
que se ha convertido prácticamente en la ruta más segura dentro de África para poder llegar al continente europeo.
Y eso es lo que se está fomentando. Bueno, no tenemos tiempo para más. Javier, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana. Es radio.
Cinco minutos para las 10 de la mañana, para las 9 en Canarias. Nos acercamos al momento de apertura del Corte Inglés y por eso tenemos en el estudio a Elia Rodríguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Y nos traes el Super Electro 3.
Efectivamente, porque si quieres cambiar de lavadora, frigorífico, que ya no enfría, el televisor, el móvil, ahora tienes una oportunidad. Super Electro 3 en Hipercore y en el Corte Inglés. Y es un 15% adicional en una gran selección de las primeras marcas. Bosch, Haier, Braun, LG, Huawei, Panasonic y muchas más, un 15% adicional y todas las ventajas de nuestros tecnoprecios y de comprar en el Corte Inglés. Hasta mañana miércoles, así que hay que darse prisa, 15% adicional en electrónica y electrodomésticos.
Fantástico, Elia, muchísimas gracias. Tenemos ya en el estudio también, como siempre a esta hora, a Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, Luis Fernando, buenos días.
Desde los servicios informativos de radio, para actualizarnos la última hora, tenemos muchos asuntos encima de la mesa y además últimas horas de interés en lo que tiene que ver con los incendios, ¿no, Javier?
Sí, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, que ha anunciado ya oficialmente hace unos minutos en sus cuentas oficiales de redes sociales que el segundo incendio que se había declarado en las últimas horas en la isla, que ha afectado a la zona de Cazadores en el municipio de Telde, será por estabilizado. Este era un incendio menor. Recordemos que el que sigue preocupando mucho pues es el que afecta desde el sábado a esa isla de Gran Canaria, que sigue sin estar controlado hasta ahora, que ha provocado, por cierto, nuevos desalojos en las últimas horas a lo largo de la noche.
Bueno, pues como siempre, muy pendientes de esa última hora, pero también de todo lo que tiene que ver con la política, que pese a estar a 13 de agosto, y muy a pesar de que sea martes y 13, la verdad que está nutrido.
Estaba pensando, no sé si alguna vez en un mes de agosto ha habido un debate de investidura como el que vamos a vivir hoy, en este caso en la Comunidad de Madrid.
No recuerdo
especialmente ni siquiera aquellos años de el tamallazo y demás tan complicados, porque se extendió, creo recordar, hasta el otoño, si no me equivoco. Pero bueno, al respecto de ese debate, uno de los titulares lo ha dejado aquí sin duda el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al hablar del papel que va a tener el expresidente madrileño, antes en el PP y ahora en Ciudadanos, Ángel Garrido, en el nuevo gobierno. Parece que tendrá cargo de peso.
El señor Garrido va a estar muy cerca de mí, porque creo que lo contrario sería una irresponsabilidad y una insensatez. Una persona que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, que conoce la administración regional y que además, bueno, pues se ha incorporado a un proyecto, pues el de Ciudadanos, con ganas de sumar, con ganas de aportar su experiencia, bueno, pues sería, como digo, una irresponsabilidad no tenerle cerca.
Aguado sobre Díaz Ayuso ha asegurado también que ve una campaña de desprestigio en todas las informaciones publicadas estos días. Recordemos, Libertad Digital le sigue ofreciendo, por cierto, hasta ahora en portada el detalle de esos informes legales del caso Aval Madrid que exculpan a Isabel Díaz Ayuso y que niegan cualquier posibilidad, dice, de actuación penal contra quien va a ser presidenta. Bueno, y por lo demás, hoy hemos escuchado de nuevo al ministro Ábalos en su versión de enfadado, bastante además, hoy por las críticas de las últimas horas a Pedro Sánchez por haberse ido a Doñana de vacaciones.
En 2016 el señor Rajoy se fue a Galicia de vacaciones, no hubo ningún cuestionamiento y el mensaje que lanzó al país fue: les recomiendo relax. Eso nos dijo el señor Rajoy en 2016. No produjo ninguna hilaridad en todos aquellos que ahora, porque el presidente se toma unos días en el puente de descanso, descanso necesario entre otras cosas para poder trabajar adecuadamente, pues parece que es un escándalo, aunque no sepamos dónde están los líderes de la oposición desde el mes de julio.
Un puente que prolonga desde el lunes, ¿no? Se ha hecho un viaducto entero de semana y hay que recordarle a Ábalos que sí, que en 2016 el señor Rajoy se fue de vacaciones y bien que lo criticamos, al menos en esta mesa.
Por cierto, hablando de Ábalos y sobre un asunto que va a preocupar a mucha gente, seguro que hoy lo ven en medios de comunicación, que es de nuevo la intención del Ministerio de Fomento, que dirige el propio Ábalos ahora en funciones, de cobrar por el uso de las autovías, no ya de las autopistas de peaje. Bueno, pues dice Ábalos que no toca porque están en funciones, aunque no desmienten, lo ha hecho muchas veces, lo ha defendido, que esto está en su proyecto, lo de cobrar a todos los conductores un extra. Y la ministra de Hacienda acaba de ser entrevistada en Antena 3, nos ha dejado también esta curiosa comparación sobre otro asunto de actualidad. ¿Por qué los inmigrantes del Aquarius sí pudieron llegar a España el año pasado y el barco de Open Arms o el de Médicos Sin Fronteras, que siguen esperando puerto en aguas internacionales hasta ahora, no tienen ese permiso?
Cuando el Acuario apareció en escena, yo creo que tuvimos la capacidad como país de trasladarle al resto de Europa que el problema de la inmigración no era un problema de los países más cercanos, de los que estamos, digamos, más cerca de África o más cerca de otros entornos que producen esa inmigración, sino que efectivamente había necesidad de actuar conjuntamente.
¿Qué diferencia había entre
Bueno, ahora estamos ya con un debate europeo.
Decía que no estaba sobre la mesa el asunto, había que ponerlo. ¿Qué diferencia había? Bueno, pues que ya está puesto sobre la mesa, ya está el debate, ya vamos a debatirlo ampliamente.
El Acuario, yo me he quedado con lo del Acuario. Sí. Yo creo que eso, el hecho de que la ministra le llame Acuario, pues ya queda dicho todo sobre su nivel para hablar de este tema.
No seamos mal pensados, igual le envió un WhatsApp al presidente del gobierno y este le contestó con el argumento que tenía que emplear. ¿Alguna cosa más, Javier López Tofiño?
De cara a mañana, importante, 14 de agosto, Renfe cancela 325 trenes por la huelga convocada en vísperas de ese puente de agosto.
Bueno, tremendo, ¿no?
Otra huelga más, la del Prat que sigue, hay de vigilantes de seguridad también en el metro de Madrid desde hoy, en fin, ya sabes que se aprovechan siempre estas fechas para hacerse notar.
Bueno, pues no nos quedará más remedio, como cada día, de estar muy pendientes de los servicios informativos de Radio. Javier López Tofiño, muchas gracias.
Hasta luego.
Entramos ya de lleno en la Crónica Rosa. Jessica Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
Y traes noticias calentitas.
Bueno, sí, tengo que hablar de una información con todas las reservas y la prudencia que el tema merece, pero que nos ha sorprendido hace tan solo unos minutos.
Porque ya sí que aparece en todos los medios.
En todos los medios de comunicación. Es una información de agencia que se ha difundido y que ha sido publicada y ratificada, porque además hay incluso contestación del protagonista. Así que empezamos por el principio. Te cuento. 9 mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. Se trata de 8 cantantes, una bailarina, que han relatado cómo fueron acosadas y además son testimonios de 3 décadas de su carrera, desde finales de la década de los 80. No voy a entrar ahora en cómo son esos testimonios y cómo describen ciertas situaciones, pero el caso es que incluso se aportan nombres, la de la mezzosoprano Patricia Wolf, y decía Plácido, las acusaciones de estas personas anónimas se remontan hasta 3 décadas y son profundamente preocupantes y tal como se presentan, imprecisas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerle de sentir incómodos, porque da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones, creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas, es decir, tampoco las niega, eso es cierto, habrá que ver en qué términos, bueno, pues se desarrollan los acontecimientos, si hay o no denuncia a los tribunales y si esto llega a algún sitio. También hace referencia a que, bueno, han cambiado los baremos, eso dice él, reconozco que los baremos por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de como eran en el pasado. Así que, bueno, ahí queda esa información. También estaremos pendientes de dónde puede estar la familia real.
Es que una cosa es que haya relaciones y otra cosa muy distinta es acoso. Es que el tema de acoso es un delito. Entonces, a mí me parece alucinante que haya denuncias anónimas que se remontan a 30 años vista. Es decir, es que realmente, si hubiera algún tipo de acoso, ¿a qué ha esperado esa supuesta presunta víctima para denunciar esa situación hace 30 años? Y, por cierto, las denuncias se presentan ante los juzgados, no mediante filtraciones a medios de comunicación. Por lo tanto, a mí esto me suena a la campaña esta Me Too, que hay mucho ruido y muy pocas nueces.
Bueno, Manuel, yo creo... lleva razón, ¿eh? Pero por otra parte habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Él no niega estos hechos.
Él no niega que haya habido relaciones hechos, e interacciones.
Él lo que dice es que le parece preocupante que esas mujeres se hayan sentido incómodas. No niega que esos episodios hayan existido. O sea, que ahí hay un reconocimiento de los hechos. Por eso hemos decidido contarlo
reconocimiento de interacciones, no de acoso.
Que esas interacciones en muchos casos lo que han denunciado es que me pidió que le diera un beso o...
según la ley, según la legislación actual, eso no es acoso. Acoso es comportamiento reiterado de presión, de amenazas. Es decir, a ver, aquí hay muchos matices. Independientemente de todo, insisto, que lógicamente todos los delitos, si hay indicios, hay que perseguirlos. Pero para empezar, si tú produces una denuncia de un delito, tienes que denunciarlo ante la justicia. No, ante una filtración de medios de comunicación.
Bueno, y que han pasado 30 años. Pero tenemos
más cosas. Pues tenemos a Paloma Barrientos en busca de la familia real. De momento no sabemos dónde continúan sus vacaciones. Acabaron ya las oficiales. Vamos a ver qué pasa con las extraoficiales. Y bueno, tenemos a Victoria Federica, que ya está de vuelta a Madrid, que también ha dado que hablar con su regreso al aeropuerto. En fin, un montón de noticias, algunas relacionadas con otras familias reales y también, por supuesto, con vacaciones y posados.
Oye, ¿y mis favoritas, las Camposian, tienen hoy espacio?
Pues tienen, porque María Teresa Campos está un poco preocupada. Está con bigote, pero resulta que la semana pasada la pillaron en la playa. Ella no sabía que estaba siendo grabada, así que hay unas imágenes no controladas por ella que podrían salir y que a ella no le apetece nada que se publiquen.
O sea, que todavía no han salido.
De momento no. Ha hecho un llamamiento a que se queden guardadas en el cajón.
Es un posado.
No sé
verano,
lo que pasará. Son en bañador.
Fabuloso. Pero con todo el bañador.
Entramos dentro del terreno de la especulación.
No lo sé. La pregunta es, ¿estaba haciendo topless y por eso no quiere que salga? Pues no lo sé. A ver qué dicen nuestros periodistas expertos en la materia.
¿Quieren averiguarlo? Quédense con Jessica Sánchez. 10:05 de la mañana, 9:05 en Canarias, tiempo de Crónica Rosa. Como ven, les dejo en la mejor compañía como cada día. Y nosotros, con el resto de información, volvemos mañana. Silvia.
A las 7 en punto.
Aquí estaremos. Sean felices, amigos.
Es la mañana. Es radio.